Lecturas compartidas.
Yo solamente creo en la literatura. Todo lo demás me parece sospechoso.
Advertencia.
Lecturas compartidas puede causar alta sensibilidad en lectores críticos y atentos.
Favor exceder su consumo.
¿Alguno de ustedes se acuerda del nombre del escritor ruso del siglo XIX que tiene un relato en el espacio exterior? ¿No? Además recuerdo que él era increíblemente burlón. Presentaba a sus personajes como caricaturas y construía escenas francamente patéticas. Incluso reconstruye el paraíso en menos de 7 páginas para reírse de él, y eso que era un fiel cristiano ortodoxo. Sí, el autor que nos convoca el día de hoy es Fyodor Dostoyevsky, y sobre todo su lado por conocer. Les damos la bienvenida a una nueva emisión de Lecturas Compartidas, pero antes, un poco de contexto.
Moscú, Rusia, 1821. El Imperio ruso era un estado inmenso entre dos continentes, Asia y Europa. Era gobernado de forma absolutista por el zar Alejandro I, quien, temeroso de la llegada de las ideas liberales a Rusia, instituyó durante ese mismo año la Policía Militar Especial, dedicada a la investigación y represión de los denominados focos subversivos, que comenzaban a aparecer en toda la nación. En este contexto de autoritarismo y represión, nació y creció uno de los más grandes representantes de la literatura rusa, un genio de la narrativa decimonónica, de la literatura universal, Dostoyevsky, Fyodor Dostoyevsky, el autor de novelas como Crimen y Castigo y El Jugador, pero también de relatos cortos como El sueño de un hombre ridículo.
Lo más notable de este texto para mí es que muestra la capacidad de Dostoyevsky de abrirse hacia los tipos de narración tal vez no tan convencionales, ¿sí? Porque es un cuento fantástico. Entonces, a través de este texto uno puede apreciar ese aspecto de la escritura de Dostoyevsky que muchas veces me parece queda un poco en la sombra. Uno percibe a Dostoyevsky como un filósofo, pero no se da cuenta de que también es un gran escritor, y es un escritor versátil. Incluso en las novelas, en realidad, bajo como esta etiqueta general del realismo, de la cierta verosimilitud, uno encuentra fragmentos más raros, uno podría decir. Y si uno explora cuentos, obras no de la madurez, sino obras de la, no sé, primera época de Dostoyevsky, uno se da cuenta de que sí, es un escritor con un repertorio estilístico muy amplio. Entonces aquí sí encontramos este elemento que en mi opinión es muy chévere. Y otra cosa es que en cierta medida este cuento puede considerarse como un resumen de la ideología de Dostoyevsky, de la filosofía de Dostoyevsky.
Soy un hombre ridículo. Ahora ellos me llaman loco, y eso podría haberme supuesto un ascenso de grado, si no me siguieran considerando igual de ridículo que antes. Ahora no me enfado, y todos me parecen simpáticos. Incluso cuando se burlan de mí siguen de algún modo pareciéndome especialmente dulces. De buena gana me reiría con ellos, no ya de mí, sino por afecto hacia ellos, si no fuera por la tristeza que siento cuando los miro. Y me siento triste porque ellos desconocen la verdad. Y yo sí la sé. ¡Oh! ¡Qué difícil le resulta a uno conocer la verdad! Pero ellos no lo entenderán. No lo entenderán.
Hoy, a 200 años de su nacimiento, Dostoyevsky sigue vigente, imperecedero. Su obra continúa siendo objeto de estudios literarios y de nuevos descubrimientos. Tanto, que después de leerlo y releerlo, podemos hablar de un Dostoyevsky desconocido, no ya del padre del realismo ruso, sino de un escritor hasta fantástico, romántico y cómico. Sobre ese Dostoyevsky queremos hablar hoy, y por eso comentaremos el cuento que ya anunciamos, El sueño de un hombre ridículo. Además, como escucharon antes, contamos en este episodio con la guía de la profesora Anastasia Belousova de la Universidad Nacional, quien actualmente dirige un semillero, precisamente sobre las facetas desconocidas de este autor.
En realidad, este realismo, disque realismo de Dostoyevsky, es algo muy dudoso. De hecho, Donald Fanger, un autor de un libro muy interesante sobre Dostoyevsky, y Dostoyevsky, Gogol, Balzac, él propone un término que es el realismo romántico. Es decir, sí es un realismo, pero que heredó en realidad muchos aspectos, muchos recursos del romanticismo, pero de una manera un poco velada. Entonces, por ejemplo, el tema del sueño. El sueño es un concepto central en el romanticismo. Y estos autores logran reelaborarlo, darle como una, cubrirlo de una capa de realismo, pero desde el punto de vista como funcional sigue siendo un recurso romántico. Y lo mismo pasa con lo fantástico, ¿sí? Es el romanticismo que describe, que descubre, que explora lo fantástico. Aquí también lo tenemos. Es decir, realmente Dostoyevsky es un escritor que no puede ser calificado como realista sin más. Es un realismo muy conectado.
Así es, el sueño de un hombre ridículo es un claro ejemplo de esos personajes algo extravagantes y caricaturescos que le gustaban a Dostoyevsky. Personajes de los que no sabemos muy bien qué pensar, que nos dejan desconcertados, a medio camino entre la risa, el rechazo y la compasión. Y al igual que su personaje principal, lo interesante de este cuento es que sirve como una enciclopedia, como una especie de tratado muy compacto sobre los temas por los que se conoce a Dostoyevsky. Entre ellos, su habilidad para plasmar la psicología humana en el complejo contexto político, social, moral, ético y espiritual de la sociedad rusa del siglo XIX. Pero al mismo tiempo, es una ventana para esos otros aspectos del Dostoyevsky desconocido, el cómico, el fantástico y el romántico.
La verdad es oscura bajo tus párpados. ¿Qué vas a hacer al respecto? Llega el invierno. Como el último soldado heroico de un ejército derrotado, tú te quedarás en tu puesto, la cabeza descubierta contra el primer copo de nieve, hasta que un vecino venga a gritarte: estás más loco que el clima, Charlie.
Lo que acabamos de escuchar es un fragmento de un poema llamado Contra el invierno, escrito por el serbio-estadounidense Charles Simic, el mismísimo Charlie al que se refería el yo que hablaba en el poema. Pero entonces ustedes se preguntarán, ¿por qué dejamos de hablar de Dosto, el ruso, para empezar a hablarles de este Charlie serbio gringo? Fácil. Charlie es también un hombre ridículo.
Y es que el término ridículo encarna una dualidad indisoluble en su significado. Decimos ridículo cuando algo nos parece risible, digno de que nos riamos a carcajadas. Pero también decimos ridículo cuando algo nos parece minúsculo e indigno, incluso hasta patético. He aquí la dualidad de lo ridículo, lo trágico y lo cómico. Al confrontarse contra su invierno en soledad absoluta, Charlie es un hombre derrotado frente a la ineludible verdad que ha visto en el ser del mundo. Pero para su vecino, es un hombrecillo más dramático que el mismísimo clima, y quizá por ello, bastante cómico. Ahora bien, volviendo al cuento del ruso, podemos observar esta dualidad en el siguiente fragmento.
Ahora todos se me ríen en la cara y me dicen que en sueños no es posible ver semejantes detalles como los que refiero ahora, que en mi sueño vivo experimenté solo una sensación engendrada por mi propio corazón delirante y que los detalles los añadí después al despertarme y cuando le revelé que... A lo mejor había sido en efecto así. ¡Dios! ¡Qué risotadas lanzaron en mi cara y qué alegría que les proporcionó! Oh, sí, por supuesto. Yo era presa de la sola sensación de aquel sueño, y solo ella había permanecido intacta en mi corazón herido hasta sangrar. Pero las imágenes y formas verdaderas de mi sueño, es decir, aquellas que en efecto vi durante el tiempo que duró, estaban imbuidas de una armonía tal, eran tan encantadoras y tan hermosas y a tal punto auténticas que, al despertarme, yo, por supuesto, no fui capaz de encarnarlas en nuestras débiles palabras, de modo que debieran esfumarse en mi mente. Así, puede que yo mismo, de modo inconsciente, me viera obligado a añadir después los detalles y, desde luego, los tergiversara, sobre todo teniendo en cuenta el fervoroso deseo de referirlos cuando antes, al menos algunos de ellos. Pero ¿cómo no habría de creer que eso sucedió?
En el fragmento que acabamos de leer, el hombre del relato narra a algunas personas un sueño increíblemente detallado, aunque muy fantasioso, en el cual se le revela una verdad trascendental sobre la existencia humana. Sin entrar en muchos detalles sobre el contenido de este sueño, vemos que de inmediato resalta la dualidad de lo ridículo de la que veníamos hablando. Visto desde fuera de sí mismo, este hombre es un chiste andante para quienes oyen el estrafalario sueño. Visto desde dentro de sí mismo, se trata de un personaje sumamente trágico que no logra invocar las palabras adecuadas para transmitir su experiencia trascendental.
Lo que nos quiere decir la palabra ridículo no es más que el relativismo entre lo trágico y lo cómico, el hecho de que entre lo uno y lo otro no medie más que un cambio en el punto de vista desde el que se narra. Es más, si no nos creen, piensen que este personaje es casi como un Don Quijote narrándose a sí mismo. ¿No creen que dejaríamos de reírnos si fuera el mismísimo Alonso Quijano el que nos contara el episodio de los molinos desde el dolor de su cuerpo tras caerse de su caballo? Si hemos caído en la tendencia de pensar en Dostoyevski como un autor más trágico que cómico, es porque él permite que narre ese Quijote, ese Charlie. Pero siempre hay un Sancho, un vecino que llega a ironizarlo, y que con una burla destruye ese lirismo solitario y dolorido.
Pero bueno, queridos oyentes, además de esta dicotomía entre el Dostoyevski trágico y el cómico, en El sueño de un hombre ridículo, también podemos encontrar otro aspecto de la narración que se contrapone a lo que podríamos denominar como, entre comillas, usual en la literatura del autor. Dostoyevski es reconocido por el tratamiento del urbano en sus grandes novelas y en la mayoría de sus cuentos, que siempre se desarrollan en ciudades o provincias, y donde la narración trata sobre los temas, problemas, usos y maneras de cada lugar. Sin embargo, en este cuento pasa todo lo contrario. Al principio, todo parece indicar que el lugar de la acción también será la ciudad, porque además, el protagonista hace toda una descripción en la que aparecen la noche, el clima y las nubes de una Petersburgo neblinosa y helada. Pero pronto el lector se da cuenta de que el espacio de narración de lo que realmente nos va a contar ese personaje es otro, el de un sueño particular que tuvo, un sueño que lo salvó una noche que estaba dispuesto a suicidarse.
Ya he dicho que me dormí sin darme cuenta, incluso continué reflexionando sobre las mismas materias. Y soñé que cogía el revólver y sentado lo dirigía directamente al corazón y no a la cabeza, puesto que cuando me lo propuse tenía pensado dispararme precisamente en la sien derecha. Lo dirigí hacia el pecho, esperé un par de segundos y tanto mi vela como la mesa y la pared de enfrente se movieron y se sacudieron de repente. Me disparé lo más a prisa que pude. Yo no sentí dolor, pero se me figuró que con mi disparo todo en mi interior se sacudió. Todo se había apagado y alrededor de mí oscureció terriblemente.
Desde este instante, el espacio y el tiempo de la narración solo se sueña el personaje, sueña que muere, que lo entierran y que luego es llevado por el espacio hasta aterrizar en un lugar que es igual a la Tierra, con la única diferencia de que sus habitantes son todos alegres, tranquilos y poseen la verdad universal. Tal como decíamos al principio, es una reconstrucción del paraíso de los románticos, con aves cantoras, un clima apacible y seres humanos perfectos. En estos momentos el lector empieza a dudar, ¿es realmente un sueño? Es que, si lo pensamos, es bastante curioso cómo este sueño inicia con una acción que el personaje estaba dispuesto a cometer antes de supuestamente haberse quedado dormido, ¿no? Pero esta duda surge únicamente en el lector, que gracias al inicio de la aventura puede preguntarse si lo que se relata es la realidad que empezaría con el suicidio que el protagonista supuestamente no cometió, o si, como él mismo cuenta, todo hace parte de un sueño en el que se le revela la verdad universal. Gracias a esto, el lector nunca está del todo seguro si fue real lo sucedido o si todo fue realmente un sueño, una ilusión. También es posible que la narración sea a la vez cierta y ficticia. Y es que, ¿recuerdan que hablábamos de que algo diferente ocurre en cuentos como este? Si en Crimen y Castigo la narración está volcada hacia la representación realista, entre muchas comillas, de los estados psicológicos de los personajes, en cuentos como este, la narración se torna fantástica. Y claro, en este caso, lo que se narra es un sueño, así que no esperen encontrar aquí ningún intento por afirmarse en el suelo firme de la realidad.
De este modo, lo fantástico puede verse desde dos perspectivas. La primera es la del lector y la segunda la del narrador. Antes de revisar esto, creemos que es importante recordar lo que Tsvetan Todorov nos dice en Introducción a la Literatura Fantástica.
El que percibe el acontecimiento debe optar por una de las dos soluciones posibles. O bien se trata de una ilusión de los sentidos, de un producto de la imaginación y las leyes del mundo siguen siendo lo que son, o bien el acontecimiento se produjo realmente, es parte integrante de la realidad y entonces esta realidad está regida por leyes que desconocemos. Lo fantástico ocupa el tiempo de esta incertidumbre. En cuanto se elige una de las dos respuestas, se deja el terreno de lo fantástico para entrar en un género de cine, lo extraño o lo maravilloso. Lo fantástico es la vacilación experimentada por un ser que no conoce más que las leyes naturales, frente a un acontecimiento aparentemente sobrenatural.
Así las cosas, el lector puede leer el cuento como si fuera fantástico, debido a que puede tener esa incertidumbre de la que habla Todorov, al no saber muy bien si los acontecimientos hacen parte de un sueño o son la realidad. En este punto, es importante tener claro que en dado caso de que sea la realidad, el cuento, según Todorov, ya no sería fantástico, sino maravilloso, puesto que lo fantástico solo existe cuando se duda entre lo real y lo que no lo es. Por otro lado, el personaje también puede hacer parte de lo fantástico al sorprenderse y dudar de lo experimentado, hecho que solo sucede al final del relato.
¿Qué más da? Yo marcharé y predicaré sin descanso porque, a pesar de todo, lo vi con mis ojos, aunque no sepa transmitirlo. Pero esto es algo que no entienden aquellos que se burlan de mí, que dicen, ¡fue un sueño, un delirio, una alucinación! ¿Acaso eso es algo de sabios? Y están tan orgullosos, el sueño, ¿qué es el sueño? ¿Acaso nuestra vida no es un sueño?
¿Acaso en estas líneas el personaje está dudando sobre si lo que vio hizo parte de un sueño o no? ¿Tal vez él no tiene claros del todo algunos detalles del relato? ¿Ustedes qué creen?
Y es que no hemos hablado de la naturaleza misma de este sueño. Un sueño que en sí mismo es fantástico, porque nos lleva a un viaje intergaláctico en el que el personaje recorre prácticamente toda la historia de la humanidad.
Por ejemplo, se me figura una idea extraña. Si yo hubiera vivido antes en la Luna o en Marte, y hubiera cometido un acto allí de lo más atroz y deshonesto que el hombre pudiera imaginar, y se me hubiera arrepentido y deshonrado allí por él, de modo tal que solo pudiera acaso sentirlo, imaginarlo en un sueño, viviendo el horror, y después, ya en la Tierra, yo continuara conservando la conciencia de lo que había cometido en el otro planeta, y al margen de ello supiera que ya jamás podría regresar a aquel lugar. En tal caso, si mirara la Luna desde la Tierra, ¿me daría todo igual o no? ¿Habría sentido vergüenza o no por aquel acto?
Este fragmento es muy interesante porque, de alguna manera, conjuga el realismo de Dostoyevsky al que estamos acostumbrados en obras como Crimen y Castigo y la imaginación fantástica, presente en este y otros relatos cortos. En este pasaje, el protagonista imagina un escenario que casi podríamos llamar de ciencia ficción, que puede interpretarse como una alegoría de la culpa. Es decir, en esta fantasía que formula el hombre ridículo, podemos reconocer, por ejemplo, la imaginación perversa de Raskolnikov, que mascucha su propia culpa, imaginando los múltiples escenarios posibles en los que podría ser descubierto. Y, al mismo tiempo, vemos que el recurso de la fantasía interplanetaria es el que da lugar a las reflexiones sobre la culpa y el sufrimiento. Es en ese escenario imaginado, en esa idea extraña que se le ocurre, que se despliegan las posibles consecuencias del aparente nihilismo del protagonista.
Hemos conversado sobre lo tragicómico y lo fantástico de este relato. También algo hemos comentado sobre el protagonista de esta historia, una especie de profeta que vivió su revelación divina de lo que él llama la verdad universal a través de un viaje nocturno a una especie de paraíso terrenal. Y este personaje, que por supuesto alude claramente a la figura de Jesucristo, está convencido de que la verdad se le ha revelado a través del sueño, un mito que, de hecho, aparece con cierta frecuencia en el Corán y la Biblia. Pero bueno, resulta que este personaje está tan convencido de su experiencia mística que para él su sueño tiene más realidad que la realidad misma. Y es interesante pensar qué quería decirnos Dostoyevsky con ello, con las palabras lapidarias del final del cuento.
No es sino una vieja verdad repetida y leída billones de veces, pero que no cala. La conciencia de la vida es superior a la vida. El conocimiento de las leyes de la felicidad es superior a la felicidad. Eso es contra lo que hay que luchar, y lo haré. Si tan solo todos quisieran, ahora mismo todo se realizaría.
La verdad está en la vida, así es. Hay que salir al mundo a buscarla. No la vamos a extraer de especulaciones científicas y racionales. No la vamos a encontrar en la filosofía solipsista que nos encierra en nuestras propias conciencias. No, la verdad descansa en las experiencias vitales, en las experiencias místicas. Por eso, poco importa que el sueño del hombre ridículo sea sueño o realidad, porque el sueño, con su lenguaje a saltos, con su irracionalidad, puede ser más verdadero que esas otras cosas. ¿Les suena parecido a algo? Quizás a lo que hace la obra de arte, y claro, a lo que hace Dostoyevsky mismo con sus personajes e historias. Lo que se despliega en la narrativa de Dostoyevsky es una mirada humana y compasiva, que cobija al asesino, al hombre del subsuelo y a los hombres ridículos. Pero, ¿cómo logra generar todo esto en el lector? Bueno, eso fue lo que nos dijo la profesora Veloso.
Dostoyevsky es un escritor ideológico y es un escritor cristiano. No es lo único que tiene, sí, tiene un montón de cosas más, pero no hay ninguna duda, ni mínima duda, de lo que esto es absolutamente consciente. Quería mencionar algo también. Dostoyevsky es un escritor que en parte puede ser leído como un escritor alegórico, camuflado de realista. Sí, por eso llamaron su novela, hubo un crítico ruso que dijo que el género de las novelas de Dostoyevsky es novela ideológica, en el sentido que las ideas encarnadas discuten. Sí, como si eso fuera una alegoría medieval, donde hay virtudes y vicios, sí, que son personas, personajes que empiezan a discutir. En parte eso pasa también en Dostoyevsky. Solo que sí, es no siempre tan fácil de darse cuenta de eso, pero por ejemplo en Los Hermanos Karamazov, los hermanos, sí, cada uno representa un tipo de, como de personalidad, de psicología, de ideología. Lo mismo pasa en el Crimen y Castigo. Al mismo tiempo, lo simpático de Dostoyevsky es que él usa muchísimo el recurso de los dobles. Entonces, de esta manera, estas alegorías no son tan obvias porque empiezan a reflejarse una en la otra. Y también otra cosa que hace Dostoyevski con mucha frecuencia es que regala sus cosas autobiográficas a distintos personajes. Así ellos quedan mucho más profundos. Por ejemplo, eso pasa, Santiago, ¿recuerdas? En Bobok, donde el narrador es alguien, como que la primera impresión que es alguien, no sé, un escritor mediocre, o sea, alguien poco interesante, pero después, pam, y hay unas cuantas observaciones súper interesantes, súper profundas. Y después, leyendo los comentarios, sabemos que son observaciones de Dostoyevski mismo que él tiene en sus diarios. Pero él regala estas observaciones profundas e inteligentes, no un personaje protagonista idealizado, sino un personaje cualquiera. Y es algo que hace con frecuencia. De esta manera, él logra camuflar, sí, esa es la palabra, esta esencia ideológica de sus obras. Y, vale, no es simplemente un camuflaje, sino es algo realmente como ya dialéctico, porque profundizando de esta manera toda la problemática logra llegar ya a un nivel de concepción diferente. Entonces sí, para nada es simplemente unos muñequitos, sí, que cada muñequito representa cual una y ahí se mueven. No, pero tal vez detrás, sí, detrás a este mecanismo, pero esta cosa básica pasa por muchos, muchos filtros. Y como el resultado tenemos estos textos que nos sorprenden, que son difíciles de entender, que son...
Bueno, oyentes, hasta aquí nos alcanzó el tiempo esta vez. Nos encantaría seguir escarbando en este cuento y las demás obras de este maravilloso autor, a quien rendimos un homenaje por los 200 años de su nacimiento. ¿Ya lo leyeron? Si no lo han hecho, ¡háganlo! Oigan, y si ya lo hicieron, ¡repítanlo! Así como en este programa quisimos explorar las facetas desconocidas de Dostoyevski, estamos seguros de que como lectores, ustedes mismos van a tener experiencias muy distintas y puede que incluso opuestas con cada nueva lectura de sus obras.
Ahora sí nos despedimos, no sin antes recordarles que los acompañaron Gabriela Flores, Diana Patricia González, Daniel Sarmiento y quien les habla, Sofía Libertad Sánchez, en la locución y realización. Laura Alejandra Rivera y Nayeli Rojas se encargaron también de la redacción de este episodio. Le damos las gracias a Álvaro Bulla por la edición y producción técnica. Este programa es el primer producto del taller de Radio, Literatura y Periodismo ofertado por la Agenda Cultural de la División de Bibliotecas de la Universidad Nacional de Colombia en alianza con Lecturas Compartidas. No olviden escucharnos todos los martes a las 8 p.m. por Radio UNAL, escribirnos a nuestro correo lectocompartida@unal.edu.co y seguirnos en Instagram y Facebook. Hasta una próxima emisión.
Lecturas compartidas.
Yo solamente creo en la literatura. Todo lo demás me parece sospechoso.
Advertencia.
Lecturas compartidas puede causar alta sensibilidad en lectores críticos y atentos.
Favor exceder su consumo.